Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 8 minutos de la mañana que lleguemos en Onda Madrid. Yo me imagino que a estas horas Alberto Núñez Feijóo estará nerviosete, Carlos. ¿Tú qué?
Hombre, a ver.
¿Tú qué crees?
Yo creo que sí, un poquito, ¿no? Ya preparándolo todo. Como antes de salir al escenario,
Sergio, un actor. Martín Roma, que está. Roma. Oye, qué bonito.
Sergio Martín.
Martín Roma.
Martín Roma, creo que te voy a cambiar.
Bueno.
Entre ser un chato y ser un italiano, no sé qué decirte.
A la Roma.
Ahora. ¿Que tú piensas que no?
No, yo creo que ahora mismo está relajado, es su momento de desconexión antes del discurso, discurso que ya ha repasado con sus asesores y ahora en estos momentos está escuchando atentamente Onda Madrid.
Esto como medium.
Claro.
Lo dices.
Él medium. Ahora se va a entretener un ratito con el reto visual.
Sí. Y luego
y
se relaja con los
WhatsApp
oyentes, sí.
De lo que almacena él, de cómo ahorra espacio.
El discurso no lo va a hacer en gallego. ¿Podría hacerlo en gallego?
Sí,
lo ha adorado, pero creo que finalmente le escucharemos en la tribuna del Parlamento defendiendo su investidura en castellano.
Bueno, toda esta conversación absurda la he provocado para anunciar que a partir de las 12 daremos directo ese discurso de Alberto Núñez Feijóo desde el Congreso de los Diputados, como no podría ser de otra manera en una emisora como esta, que es la emisora de todos los madrileños y es una emisora pública. Dicho lo cual, de aquí a las 12 hay tiempecito, aunque menos para resolver el reto.
Hay que darse prisa hoy. Hay que darse prisa con nuestro reto porque a las 12 menos 3 minutos, cuando podamos, antes de las 12, daremos la solución a nuestro reto de hoy.
Me estoy riendo yo sola, porque ¿en qué estaré pensando que está a punto de decir reto de agudeza sexual?
¡No! ¡No! ¡Limonar! ¡Limonar! ¡Limonar!
¡Qué mal estamos a estas horas! Limonar porque le has
plantado
un pedazo de limón que parece una rueda de carro en toda la cara a un pobre señor.
Los posibles que me pueden demandar son Lorenzo Lamas, Matt Damon o Sylvester Stallone. Uno de los tres es el que está detrás del limón.
Lorenzo Lamas por eso se le ha ido. Por el rey de las camas, claro.
Yo sigo pensando que tenía que ser el rey del somier, apellidándose Lamas. No tiene ningún sentido
lo tiene. Bueno, pues a Lorenzo le ha votado ya el 22% de nuestros oyentes.
Va bien, va bien.
El menos votado es Matt Damon con el 11% y el más...
Sí.
Este que suena, Sylvester Stallone.
Bueno, no
el
suena...
Rocky.
Será la banda sonora, pero él suena poco.
Él canta también, ¿eh?
No.
Sí. Canta. 67% de los votos para Sylvester Stallone.
Bueno, pues aquí a las 12 menos 5, cuidado, 12 menos 5, es decir, queda nada.
Hay que votar ya.
Tres cuartos de hora. Ya. Entráis en @buenosdiasmm, nuestra cuenta en X
Twitter.
Exactamente. ¿Cómo era en vez de
repostear?
¿Repostear?
Sí, queda horroroso.
Horrible, horrible. Bueno, entráis, observáis, decidís un poquito a vuestra bola porque la rodaja de limón es inmensa. Y decidís de las tres opciones que nos ofrece Carlos, cuál es la correcta según vuestro parecer.
Votáis y resolvemos antes de las 12.
Venga, estupendo, Carlos.
Hasta luego.
O sea, que ahora además de medium de oyentes, eres medium de candidatos a la investidura.
Sí, ahora mismo...
¿Sabes lo que está pensando?
Y lo que está haciendo. Ahora Núñez Feijóo está cepillándose los dientes.
Venga ya.
Se ha pasado el hilo dental y todo.
En fin, vamos con un ratito de oyentes antes de meterlos en algún jardín. Antes de que llegue nuestro jardinero, no podemos adelantarnos. Vamos con capítulos anteriores.
Venga, vamos a rebobinar.
Venga.
En el capítulo de ayer...
hombre, señor Juanjo Latrío, le he visto como le ha dado un pescozón.
Ya, como que
señor,
te toca
estaba
salir.
Estaba dormido.
¿Cómo te toca salir?
Me encanta.
Por favor.
Pobre, cuidado, Juanjo. Es que Juanjo tiene una fuerza descontrolada. Hasta a punto de señor de dejarse los dientes en la mesa de mezclas. Lo he visto. Cuidado, Juanjo, que no lo tenemos
quedado,
asegurado,
tío.
Por Dios. Bueno, capítulo.
No. Lo va a decirme ya, el cambiqueo.
Por favor, no. Capítulos anteriores. Bueno, pasta de dientes.
Pasta de dientes.
Ayer.
Ayer nos escribía, sí, Juan, ¿te acuerdas? Y nos contaba, nos daba los buenos días, que él utilizó la pasta de dientes como pegamento.
Sí.
Porque
sí,
se confundió,
sí,
pensando,
sí,
que era pegamento. Y sí, le preguntábamos que
si había funcionado.
Que había funcionado. Y bueno, pues él quería, nos contestó al WhatsApp.
Sí.
Yo, la verdad que os doy las gracias cuando repreguntamos y contestáis. Él quería pegar una base de lámpara de mesa. Dice yo, venga a sujetar y sujetar para que se pegara. Dice, y no había manera
ya
de que eso, pues, se pegara. Cuando lleve a perdiendo un pelín los nervios, porque claro, él veía que eso se movía, que le hacía fuerza, presión, y no se pegaba. Dice, cuando iba a tirar ya todo,
sí,
dice, me di cuenta que no era pegamento, sino sensodine.
Entonces, y se marchó corriendo a lavarse los dientes. Porque aquello no... No, pero a lo mejor si llegan a ser dos papel, no lo sé.
No lo sé.
Es
bastante
prueba
grande, sí.
¿Ah? Ernesto nos daba los buenos días ayer y
hola,
nos escribía
Ernesto,
para contarnos,
sí,
que él pidió parogencil, la pasta de dientes, en la farmacia y le dieron vaginesil.
No, dice, no. No,
dice,
por el amor
dice,
de...
no creo que era muy adecuada para lavarse los dientes. Dice, me di cuenta.
Menos mal.
Dice que sabían, no cuando, sí, lo utilicé, sino que se habían equivocado al traerme la pasta de dientes.
Se me ocurren 7.000 barbaridades que no se pueden decir por la radio a cuenta de esto. Así que pasa rápido a otro.
Silvia, buenos días. Mi compañía de las mañanas, pone ella.
Hola,
yo os quiero,
Silvia,
contar... un susto por la pasta de dientes.
Sí.
Dice que su hijo Darío cogió el tubo de pasta de dientes, lo empezó a mordisquear, consiguió romperlo, tragó pasta de dientes, como nos contó algún oyente también ayer,
sí,
que ha comido,
sí,
pasta,
sí,
de dientes. Ella llamó al servicio de toxicología.
¿Y qué?
Dice, le dijeron que lo más seguro es que no hubiese ingerido mucha pasta de dientes para que fuese tóxica, que le diese a su hijo un vaso de leche con azúcar.
¿Y qué?
Que lo dejase en observación, que si no vomitaba, era todo normal.
¡No!
Que no había que preocuparse.
No.
Y que si lo hacía, pues que ya fuese urgencias, que no notó nada raro y que el niño durmió perfectamente y no tuvo molestias.
Pues nada, un beso a Darío.
A Darío.
Venga.
Víctor, buenos días. Dice, a mí me van bien para las calenturas del labio. La,
mira,
pasta de dientes. Ayer salió para las espinillas,
sí,
granos, pues para,
sí,
la calentura,
sí, sí,
del labio. Y os quería contar también que tuvo un bull terrier que estaba obsesionado con la pasta de dientes y con los paquetes de tabaco. Le gustaba...
Pero primero se fumaba un pitillo y luego se lavaba los dientes
para
de bull terrier.
Para que no se quedasen amarillos.
Pero,
él...
Para que no notara que había fumado.
628-091-117.
Nos cuenta Víctor que le gustaba llevarse la pasta de dientes y guardarla, también como los paquetes de tabaco. Alguna que otra también destrozó, dice Víctor.
Me imagino a un terrier fumando escondidas en el baño.
Bueno, sí.
Y lavándose después los dientes para que...
Además sin cepillo,
oyente,
con la pezuña.
Nada, nuestro oyente no se enterase. Madre mía.
Gema dice, pasta de dientes milagrosa, Eli, para limpiar el culo de las sartenes.
¿Pero qué me estás contando? Cuando has dicho el culo, me he inquietado.
Culo de sartén.
¿Qué me dices?
Mira,
¿sí?
Ya para los faros del coche y los culos de las sartenes, o me imagino que también cualquier tipo de cacerola, olla que tenga ahí que se sucia.
Fíjate,
vamos, o negrecita.
Pues lo voy a probar.
Marian, el otro día, dice, me estaba desmaquillando con espuma de jabón, debe,
¿sí?,
ser. Y como dice, me eché pasta de dientes, me confundí.
¿Vale?
Se me quedó la cara genial en,
hombre,
ese momento, pero luego tirante.
Eso se debe resecar un poquito, sí.
Así que no. Y termino que Almudena, dice, yo como anécdota de pasta de dientes, deciros que de pequeña, dice, me daban arcadas con la pasta de dientes. Era superior a mis fuerzas y dice, lo pasaba fatal.
Estoy
ahora
confuso.
Utiliza ella normalmente la pasta de dientes en polvo o pasta de dientes que son muy líquidas.
Ah, vale. Porque
no existía,
le da
yo
como...
Yo lo de pasta de dientes en polvo no lo sabía que eso existía.
Pues...
Polvo de pasta de dientes, dice ella. Y Las más líquidas sí, porque sí que hay algunas que, sí, de estas que son más, en lugar de tubo, más de frasquito.
Sí, sí,
que,
sí.
Que yo a veces las cojo para viaje y luego dice, ahí va, ¿qué líquido es esto? Yo sí se las tenía más controladas de esos licores del norte del sur.
Qué previsor, porque es verdad, ya lo hemos comentado, en los hoteles han dejado de poner estas cosas.
Sí, sí, sí.
Te ponen gorro de ducha,
ya, pero no hay
te
pasta
ponen gamuza para limpiarte los zapatos.
La podían poner en dispensador.
Iré
yo he estado en hoteles que tienes el gel en dispensador a lo de la ducha, que das al botón y te sale el gel.
Pero estaría bien.
Pues sales, que te salga la pasta de dientes.
Le tengo que seguir buscando la vida.
Del hotel con los pelos bien.
Bien, sí.
Los zapatos relucientes, ¿sientes? Pero los dientes hechos un claro. Asco. No, esto no,
tampoco
no es de recibo.
El cepillo no, de los claro. Zapatos.
No, casi que no. Bueno,
628-091-117.
Gracias a todos por compartir vuestras anécdotas.
Hombre, de verdad.
De la pasta de dientes.
Lo bien que lo pasamos con ellos. Bueno, como aquí no paramos de pedir, vamos a pedir más cosas.
Bueno,
pero
pues,
hay que darles un motivo.
Ayer estábamos en Georgia, Estados Unidos, donde conocíamos a ese odontólogo que tenía esa colección de pasta de dientes. Ahora cambiamos de continente y nos vamos a situar en Uzbekistán, en el área de la región de Bujara, donde encontramos a la protagonista de la historia de hoy. Ella es maestra de una escuela infantil.
Bien.
¿Vale? Y ella le gusta, pues, es celosa del cuidado de sus alumnos.
¿Cómo debe ser?
Tiene 25 alumnos en su aula y ella hace el servicio puerta a puerta. Es decir, termina las clases.
Y los lleva a casa.
Y los lleva a casa como una pequeña ruta.
Sí, coge un autobús y se pone de conductora y los va a...
No, bueno, ella sí deja a los niños en casa, pero los mete todos los niños en su vehículo. 25 niños que transporta su Chevrolet Spark, que es uno de los vehículos más pequeños de la gama Chevrolet.
Pero,
Chevrolet Spark.
Que mete los niños.
Madre mía.
Sí.
25 niños en un coche.
Niños. El curso
Dios
arrancó
santo.
El pasado
meter,
mes de septiembre. El curso arrancó el pasado mes de septiembre y la acaban de pillar ahora, casi un mes después de
empezar. ¿Y los padres no dicen nada?
¿En serio?
A los padres dejaban el niño en la puerta de casa y tan contentos. Ella ha sido parada por la policía urbana de Uzbekistán. La han pillado, aquí está el policía amonestando a esta maestra infantil, todo indignado, porque abrió su coche, él vio que había mucha gente en ese vehículo.
Ahí vio mucho bulto.
Coche sospechoso de pasar... sobrepasar la tasa de ocupación. Y le dijo,
por Dios,
señorita, los papeles. Y ella dijo, espere que hay un niño dentro de la guantera. 25 niños llevaba la maestra infantil dentro del coche. A ver, había 3 niños acomodados en el maletero.
¿Pero cómo va a llevar a los niños en el maletero?
Pues yo, si fuese niño,
querría ir al maletero.
En el maletero,
yo
porque
también.
Son los que más sonrientes se ven en el vídeo de la policía. Iba a los mejores, porque iban 3 niños acomodados en el maletero del automóvil. 6 en el asiento delantero del copiloto.
¿Seis?
6 niños en el asiento delantero del copiloto.
¿Pero cuánto miden los niños en Azerbaiyán?
Los restantes 16 en los asientos traseros, sin espacio suficiente ni siquiera para moverse cuando la policía los empezó a sacar.
¿Pero tuvo que sacar con qué? ¿Con una rasqueta? Allí con palanqueta.
El vídeo es impresionante. La policía empieza a sacar del maletero y luego a través del maletero saca alguno de los asientos y ya cuando ya ha dejado eso. Ya saqué, ya he empezado a sacarlos por las puertas laterales del vehículo.
Pues yo, si hubiese sido niño, me hubiese gustado ir atrás como los perros moviendo.
Aquí es
que movía la cabeza.
Sí, en la bandeja.
En la bandeja tumbada. Fantástico. Oye, pero esto es verdad.
Sí.
Tú me estás contando,
no,
es verdad.
Es verdad. Conductora detenida por llevar 25 niños en un coche.
¿El diario de Azerbaiyán?
Bueno,
Azerbaiyán, será portada.
Es portada, claro. Toda, y aquí en España lo recogen diferentes periódicos, ¿eh? La Vanguardia, el ABC, lo podéis leer y lo podéis leer en la prensa digital.
También lo verdad
el personal
que
de la policía
de la no hay mucha
detectó un automóvil en circulación que claramente estaba operando más allá de su capacidad. Las autoridades han amonestado a la maestra por su peligrosa acción.
Sí.
Le han advertido que lo que escuchábamos de las terribles consecuencias de esas prácticas, ha sido condenada por conducción peligrosa por un consejo público en Uzbekistán, aunque por ahora se desconoce el veredicto de la sentencia, que aún no ha sido anunciado. Si se produce ese anuncio, aunque esté hablando fijo, lo contaremos.
Claro, no, es que además, niños, deberían ir cada uno en su sillita.
Claro.
25 sillitas.
Sin sillita.
Y no puestos a la plancha, así uno encima de otro, como una lasaña. Los lleva 16 niños. Solo caben como una lasaña, tumbados uno encima de otro y todos metidos.
Mira,
como bandejas.
Una instantánea que para, pero que los veas,
favor,
cómo iban saliendo del coche.
No puede ser, hombre.
Pero ya te digo.
Ya. Bueno, ¿qué pedimos a los siguientes?
Hoy queremos que nos contéis lo que habéis llegado a hacer vosotros para aprovechar el espacio, cualquier espacio. Espacio en vuestra casa, en vuestro coche, en una maleta, en los armarios, en el trastero, en una tienda de campaña...
Que nos den ideas.
Ideas para aprovechar al máximo
el espacio.
Cualquier espacio reducido.
628-091-117, ya sabéis que es una llave doble. Porque sirve lo mismo para X. Uh-huh. Que le cambien. No quiero decir X.
Pues
ya está. Para esta plataforma
pues
del
Prince,
señor...
como Prince, ¿te acuerdas?
El antes llamado Twitter,
claro, pues,
la plataforma antes llamada
antes conocida
Twitter...
Como el artista antes conocido como Prince, pues la red social antes conocida como Twitter.
Como Twitter y también Telegram. Nos sirven las dos cuestiones. Bueno,
WhatsApp.
Pues de aquí un
Telegram.
Ratito vienes y me cuentas lo que te han contado los oyentes.
Venga. Enseguida leemos
Anda
y escuchamos los mensajes.
Adiós,
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Ya tenemos con nosotros a Pedro Martín, el hombre con mejor planta de este programa, porque a ellos se dedica a cuidar las plantitas, las propias y las ajenas, además. ¿Qué tal, Pedro?
Buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, hoy vamos a hablar de hojas, vamos a hablar de otoño, vamos a hablar de cactus.
Sí.
Y tienes que hablar, en este caso, porque tenemos consulta de Nuria.
Vamos a intentar
solucionarlo. De una alegría.
Sí.
Recuerdo a todo el mundo que si tenéis consultas que hacer sobre alguna plantita, ya sabéis que es tan fácil como escribir un correo a conbuenaplantaom, todo seguido, conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Si podéis adjuntar foto, como ha hecho Nuria, perfecto,
mucho
porque
mejor.
Así Pedro le echa un vistazo.
¿Me facilita el trabajo?
Dice Nuria, hola, me regalaron hace un par de meses esta alegría. Ajá. He estado fuera de casa un par de semanas y me advirtieron que tuviera cuidado con el sol.
Exacto.
Porque es una planta de sombra y que la regará poniendo un recipiente bajo la maceta y ahí echará el agua. Yo así lo he hecho. Mi hermana, dice Nuria, vino 3 o 4 días a poner agua en un plato bajo la maceta, pero creo que no ha dado resultado. Me dicen que si veo que va a peor, puedo sacarle esquejes y hacer nuevas plantas. También me aconsejan que la riegue sumergida y que la abone. ¿Qué puedo hacer, Pedro? Bueno, muchas gracias. Y manda la foto, es verdad que está un poquito como de capa caída.
Sí.
La alegría está triste.
Está un poco triste. No ha tenido el mimo suficiente. Y decirte, Nuria, que tu impatience, tu alegría, alegría guineana, que puede ser anual o bianual o perenne, según la variedad.
Sí.
Esta parece que es más anual, pero puedes rescatarla, como bien has dicho. Puedes, de momento, sumergirla hasta el borde del tiesto sin sobrepasarla y tenerla pues media hora aproximadamente, y luego sacarla y dejarla escurrir para que ese estrés hídrico que ha tenido se solvente. Puedes descargarle toda la parte, si a los 2 días no se ha entonado, descargarle toda la parte ya marchita que le va a costar recuperar o que no se va a recuperar, y después puedes hacer esquejes de parte de la planta para tener más planta al año siguiente. No solamente es de sombra, puede ser de semisombra. Le puede dar un poquito la luz, pero tolera bien un poquito, como hemos dicho, de la semisombra. ¿Qué ocurre con tu impatiens? Por cierto, esta planta que se introdujo, es bastante nueva en la jardinería, se introdujo en los años 70.
¿Ah, sí?
Sí, procede de Guinea y luego se han hecho híbridos y mezclas para conseguir nuevos colores y nuevas especies para que duren más tiempo. Va muy bien y la ponemos muchísimo, sobre todo para que nos aguante todo el verano. Pero decirle a Nuria que puede eso, hacer esquejes. Pero una cosa importante es nunca mojar las flores. Porque se empiezan a marronear, se empiezan a quebrarse y a cambiar de color. Sí. Entonces, riégala, como has dicho bien, por inmersión, o riégala sin mojar las hojas. Las puedes mojar, pero nunca las flores, porque empezarías a perderlas. Así que para que te duren más tiempo las flores, mojar bien el sustrato. No quiere que tenga exceso de humedad, pero que no le falte. O sea, no quiere encharcamiento, pero que no le falte la humedad, porque entonces le ocurre eso, se empieza a marchitar y cuesta muchísimo luego recuperar ese tono tan simpático y tan bonito que tienen las alegrías.
Pedro, estoy viendo yo, perdón, también la fotografía. ¿Conviene que le quite las flores que están ya así un poquito marchitas?
Cuando hemos dicho lo de cortar toda la parte ya marchitada o casi
recuperable,
quitarle
las flores a lo mejor.
Se las puede quitar, sí.
Todas.
Entonces vas a hacer una poda de rejuvenecimiento.
Vale.
Lo de abonar, bien, un abono genérico que vaya mezclado con el agua, no le eches abono en principio mineral u orgánico, sino que sea bien el que va diluido en agua para que lo vayas eliminando poco a poco. También hemos dicho que va bien. Si la vas a trasplantar, ponerle la base de ese tiesto, que las tienes en tiesto, pues los sobrecitos que desechamos de las infusiones, sobre todo las del té, porque es un abono de liberación lenta. También hemos dicho que le iría bien, que es un abono de liberación lenta, los pozos del café en la parte superficial. Y con esas pautas seguramente la vas a entonar y los esquejes que hagas, mételos previamente en agua 8 días para que genere un poquito de raíz y luego los plantas en ese sustrato rico, fresquito y sueltecito.
Muy bien, Nuria, pues esperemos que tu alegría levante cabeza.
Sí, seguro que sí.
Juanjo, quita un momentito la música. Vamos a escuchar. Ese ruido que se oye, de fondo, es un señor que va por la vida con un tubo soplando hojas.
Sí, es una sopladora.
Es un soplador de hojas.
Sí. Por cierto.
Es así. Y lo estamos escuchando perfectamente porque se mete el sonido por el micro.
Decir una cosa, no todos los que van con sopladora saben utilizarla.
Son sopladores de hojas.
No, no saben utilizarla.
Profesionales. ¿Por
qué? Yo he llegado a prohibir, entre comillas, que soplen el tramo de mi casa porque me manchan más. Que limpian porque me meten el polvo dentro de las ventanas, porque no saben soplar. O sea, cuando yo di cursos de cómo utilizar ciertas herramientas.
¿Pero qué me dices? ¿Das cursos de sopladores de hojas?
Sí,
pero...
sí, y de desbrozadora y de recortadora, sí, tiene su
técnica. Por Dios, que suba ese señor de ahí abajo.
No, espera, ahora bajo yo.
Yo lo siento mucho por ello, la gente se tiene que ganar la vida, evidentemente.
No, pero
tiene
hay,
que hacer.
Hay...
los
pero hay
odio.
Técnicas, hay técnicas.
Los odio.
Hay técnicas.
No entiendo por qué, cuál es la gracia de ir trasladando hojas de un lado para otro.
Claro.
Una vez lo yo protesto, yo lo, como lo cuento todo, sí. Y tú me conoces de hace unos cuantos años,
sí.
Lo dije un día por antena, me llamaron del ayuntamiento,
sí.
Diciendo que los sopladores de hojas tienen como misión fundamental sacar las hojas de debajo de los coches que ya. Están aparcados. Perfecto. Sí. Ahora tú me dirás qué hace un señor, que le estamos viendo por la ventana, soplando hojas de un lado a otro del jardín, porque las llevan de un lado para otro.
Por eso digo que hay
tremendo. Pero bueno,
que no,
tremendo.
Que no siempre se hace bien y no siempre utilizan, no la máquina idónea, sino la habilidad de cómo soplar. O sea, no se debe soplar en cualquier dirección y no puede sobrepasar cierta altura, en fin.
Que tiene eso, su técnica.
Sí, pero es muy sencilla. Lo que ocurre es que meten a cualquiera, entre comillas, a hacer cualquier cosa.
Ya.
Y hemos perdido la calidad de mantenimiento.
Bueno, pues nos viene muy bien este señor soplador sí. De hojas de manera incorrecta para hablar precisamente del tema que habías sí. Propuesto hoy. Estamos en otoño, acabamos de estrenarlo, sí. Aunque no lo parezca. Uh-huh. Y parece además que no lo va a parecer. Los próximos sí. Días, porque vamos, el verano se prolonga,
sí.
Pero es verdad que estamos en la estación en la que las hojas caen de los árboles,
uh-huh.
Muchas plantas se quedan también sin hojas, algunas mueren incluso,
sí, las, dejo a
las anuales. ¿Y qué hacemos con las hojas en descomposición? Porque tiene su utilidad.
Pues fíjate, cuando yo empezaba en esto de la jardinería hace ya medio siglo, aunque no lo parezca...
Venga ya.
Sí. Recogíamos las hojas según la variedad del árbol. Quiere uh-huh. Decirse, las dejo a caduca por un lado, no todas las dejo a caduca, no se descompone a la misma velocidad la hoja de una acacia que la de un castaño, y mucho menos la de una conífera. Entonces, cuando las recogíamos, que íbamos con un carrito, hacíamos montones de distintas hojas. Luego los podíamos mezclar cuando se haya procedido su descomposición para que se descompusieran, uh-huh. Como se descomponen a distintas velocidades, pues que tuviésemos distintos montones que íbamos removiendo y íbamos aireando. Las de hoja perenne tardan más tiempo, las acículas, por ejemplo,
sí.
De los pinos,
sí.
Que llevan más éter, todas llevan uh-huh. Nitrógeno, potasio y fósforo, pero sobre todo las acículas de las coníferas llevan más éter y tardan más tiempo en esa descomposición. Las dejo a caduca, su disco nos lo va indicando, se van descomponiendo más deprisa, y luego hay una actividad microbiana muy importante. O sea, desde que los hongos y las bacterias se encargan, dependiendo de la humedad y de la temperatura, van a una velocidad u otra, se descomponen más deprisa. Pero sale un abono riquísimo de esa descomposición. Y si lo utilizamos adecuadamente, favorecemos, porque desde hace mucho tiempo se conoce la importancia del piso del bosque. O sea, el piso del bosque
sí.
Lo conforman o lo integran, sobre todo, parte de ese ecosistema, esa descomposición de esas hojas. Hay bacterias, hay microorganismos, y luego también hay pequeños insectos que a veces nos pueden interesar o no, porque si se lo comen demasiado deprisa, su sistema digestivo lo transforma en abono, en compost, pero algunos no nos interesan que vaya tan deprisa porque se pierden unos espacios o unas descomposiciones que aportan ese nitrógeno, ese potasio, ese fósforo. Entonces sí lo calibramos dependiendo de cómo lo vamos a triturar. Si tenemos la suerte de tener un biotriturador, fenomenal, porque acelera ese proceso. Si no, lo tenemos que dejar tiempo, más de un año. Por ejemplo, un folio tarda
sí.
Un año en descomponerse
sí.
De forma natural. Pero si lo trituramos, si lo ligamos con otros productos del bosque de hojas, aceleramos un poquito ese proceso de descomposición. También en ese proceso de descomposición decir que se generan amoníacos, que es lo que a veces producen heridas en las plantas, en praderas y tal, que hemos echado el abono demasiado pronto antes de que termine su proceso de descomposición. Y que la hojarasca no es basura. Es vida, quiere decirse. Es lo que conforma el bosque del suelo y en jardinería lo que conforma abonos para la siguiente temporada o para el huerto.
Pongámonos en la piel de quien tiene un jardín
sí.
Con árboles de hoja caduca.
Y de hoja perenne.
Y de... Sí, pero vamos a coger las hojas
venga,
caducas.
Sí.
¿Nos sirven para acolchar el resto de plantas o no?
Sí, pero depende de qué hojas y a qué plantas te estás refiriendo. Por ejemplo, una planta... Una hoja que tenga demasiado ácido, si la planta no tolera bien ese ácido, estás modificando el pH. Si es más sensible
sí.
A ese pH, a lo mejor sufre alguna anomalía. ¿De qué tipo? ¿De coloración o crecimiento irregular? Hay que saber calibrar qué hoja y qué proceso tiene y qué puede aportar y a qué planta se la vamos a echar. Cuando mezclamos todos tipos de hojas con arena, por ejemplo, o con un acelerante, se convierte casi en genérico. Pero luego hay una serie de plantas, menos de las habituales, que quieren un trato diferente. Que es decir, si queremos la tierra más acidificada, como son las camelias, las azaleas, las hortensias, que no uno genérico, que van a estar a gusto, pero no van a aportar tantas flores o tanto follaje como si le utilizáramos el abono pertinente. Eso lo vamos conociendo con el tiempo. Que decirse, el abono genérico está muy bien, pero el particular aporta más cosas.
Bueno, pues, ¿qué hacemos con las hojas entonces? Ahora cuando empecemos a recogerlas,
pues si tenemos
las sitio, ponemos en un montoncito y
sí,
¿qué?
Podemos tener biotriturador, podemos tener un rincón del jardín, si tenemos la suerte, y amontonado. Podemos tener una saca, estas sacas de un metro cúbico, que ahí ayuda a descomponerse, ella no se deteriora, no se biodegrada, las hay biodegradables que pueden formar parte. Y lo vamos agitando, moviendo, y eso de cara a año y medio, pues tenemos un abono riquísimo y fenomenal.
Sin mezclarlo con nada, ¿con tierra o lo mezclamos con algo?
Por ejemplo, alguna tierra de algún tiesto que vamos a renovar, se la podemos incorporar. Si tenemos algo de arena de río que nos ha sobrado de algún, pues lo podemos incorporar, porque esa humedad pues acelera y ayuda a esa descomposición y a ese triturado natural a base de moverlo que nos vamos a conseguir al cabo de unos meses. Así que si tenemos ese espacio, bien. Si no, lo que hacemos es que lo llevamos al punto limpio. La mayoría de los puntos limpios lo vuelven a hacer compost, en la mayoría. Entonces, decir eso, que las condiciones climáticas, dependiendo de dónde estemos, la actividad microbiana que podamos conseguir en nuestro jardín, pero que no, sobre todo nunca quemar. Salvo que quitemos una bolsa de procesionaria, que ahora es buen momento, es el único momento efectivo para conseguir erradicar las bolsas que salen en primavera, las bolsas de los tratamientos que se hacen ahora, sobre todo con endoterapia, esos taladros que hacemos en los troncos, que le metemos un producto específico, ya sé que son caros, pero son muy efectivos y no son perjudiciales porque no tenemos que fumigar como antes de forma aérea, que hay insectos, que hay animales, que hay personas que pueden producir algún tipo de alergia. Entonces ahora es más localizado y más efectivo.
Bueno, pues ya sabemos qué hacer con las hojas secas.
Sí.
Y esta temporada hemos decidido que cambiamos.
Vale.
La adivinanza por una curiosidad.
Venga.
O por una duda de estas que muchas veces
el porqué de
son
las cosas, ¿no?
Casi leyendas urbanas. No sé si es el caso o no.
Sí.
Pero yo creo que todos hemos escuchado alguna vez que hay ciertos cactus con un número determinado de caras que absorben las radiaciones de los ordenadores, de la televisión, y que conviene tener uno cerca de estos aparatos.
¿Es mito o no es mito?
¿Es verdad o no es verdad?
A ver, los cactus, sobre todo de color verde intenso, capturan más parte de las ondas electromagnéticas que generan ciertos aparatos. Lo ideal sería, vamos a ponerlos en el caso, intercalar el cactus entre la pantalla y tú, pero claro, eso sería inviable. Para que esas ondas no nos perjudiquen o nos puedan perjudicar, dependiendo del aparato que estemos utilizando, no solamente el ordenador, sino otros muchos aparatos. Lo ideal es no poner un solo cactus, sino poner una familia de cactus, sobre todo de tonos verdes intensos, por dos motivos, porque las plantas en familia se comportan mejor, se solapan y se ayudan, y también genera un campo de atracción mayor para según qué ondas pueden emitir esos aparatos.
Bueno, pues ya lo tenemos claro. Pero tú me regalaste a mí uno blanco, lleno así como de pelo. Está envuelto como en pelo. Parece que está envuelto en una pelusilla, es blanco. Lo tengo al lado de mi ordenador, pero no me está haciendo nada.
Bueno, pues hay una planta que lo descubrió la NASA que absorbe más ondas todavía que los cactus, que son los espatifilium.
Sí, señor.
Entonces te traeré un espatifilium para compensar.
Muchas gracias. Pues espatifilium, que aunque el nombre a lo mejor nos suene un poco raro, es una planta muy común.
Sí,
vamos
muy
al
común,
vivero, a la tienda de plantas.
Y es económico.
Un espatifilium, y ya está. Es barato, es bonito, es vistoso.
Es una flor muy bonita blanca, color crema.
Y siempre está muy bien tener plantas en casa.
Y es bastante
es vida,
dura.
Vida en casa.
Sí.
Pedro Martín.
Un placer.
Hombre con buenísima planta. Hasta la próxima
semana.
Hasta
la semana que viene.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este jueves cerramos la octava jornada intersemanal en el partido de la onda con otro partidazo. Desde las 9 en el 106... El Atlético de Madrid del Cholo visita Pamplona.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Azerbaiyanés.
Es la canción que llevaba la maestra de la escuela infantil cuando iba conduciendo ese modelo de Chevrolet.
Venga, eso no te lo crees ni tú.
Y los niños diciendo, ¡ay, no podemos bailarla, claro!
Bueno, va a llegar Feijóo al Congreso de los Diputados, ¿sí? Y todavía no hemos escuchado a los oyentes.
Pues vamos a ello, porque venga. Te voy a leer el primer mensaje de la mañana, uh-huh. Es el de Adrián, nos da los buenos días.
Hola,
y él
Adrián.
Nos cuenta
buenos
que
días.
Lo que él hace para ahorrar espacio, que es lo, sí, que preguntamos, ideas, lo que habéis llegado para aprovechar el espacio
al máximo.
Pues sí. Él, en este caso es en el armario, es lo que hace es que mete los calcetines, uh-huh, y la ropa interior en general dentro de las zapatillas. Es decir, él aprovecha los huecos de las zapatillas para ir dejando ahí,
pues mira,
calzoncillos y...
Hombre, calzoncillos es un poco más raro. Calcetines no está mal.
Bueno, si doblas bien los calzoncillos, te pueden entrar, ¿eh? Depende el tipo de... Uh-huh. Si utilizas calzoncillo de pata larga, pues abulta más.
Hombre, depende de la largura de la pata. Tampoco vas a utilizar calzoncillos de estos de vaquero hasta el tobillo.
Por eso,
no
que
sé.
Si utilizas de vaquero...
Entonces no.
No, pero si utilizas unos slips...
No, y unos... Oye, perdona, yo aprendí a doblar ropa interior con Marie Kondo.
Sí, también.
Luego me decepcionó mucho esta mujer.
Sí, luego nos salió
que
rana, pero
nos,
bueno,
salió muy rana.
Nosotros
pero mira, por
fuimos
lo menos...
de los primeros en España, eso hay que... Hombre...
A ver, perdona.
No me gusta hablar bien de nosotros o echarnos flores, pero fuimos de los primeros...
Hombre, porque no te gusta a mí.
Sí. Bueno, pero que fuimos... Eso es verdad. Pero fuimos de los primeros, gracias a esta sección, fuimos de los primeros de España a descubrir a Marie Kondo hace muchos años... cuando era una auténtica
desconocida. ¿Y en desenmascararla?
Sí, también.
Cuidado.
También. Bueno, pues lo que hace Adrián, aparte de todo esto...
Ya ves cómo tiene la cara esa maricondora. Eso, a manga por hombro. Todos los niños por ahí. Está desquiciada. Me ha contado.
Bueno, vale. Pues que le es muy útil esto a Adrián. Dice que también lo hace esto a la hora de hacer la maleta.
Entonces, mira,
cuando
muy
lleva
bien,
calzado
pues sí.
en la maleta, también guarda allí los calcetines y la ropa interior, ya que en ese espacio hueco se utiliza para este fin. Así
pues
que
está bien,
el mensaje
está bien.
De Adrián. ¡Buenos días! Nos saluda Derek desde algún lugar de la Comunidad de Madrid.
¡Hombre, Derek! ¡Muy buenos días!
Dice, siguiendo con la temática que habéis que nosotros hemos planteado, él nos cuenta que llevó a 13 amigos en la furgoneta Seat Trans de su padre. 13 amigos.
¿Cuántos años tenían y cuánto medían los amigos?
Derek, eso es importante, no son lo mismo 25 niños de escuela infantil...
Ya, no.
De 3 a 5 años.
No.
Que.
Sí.
Por que, lo menos, Derek, tú ya tenías los 18.
Pues. Oh, es verdad.
Unos zanganones, como diría mi madre.
Exactamente.
Pues 13. Fueron a ver a un amigo que estaba de guardia militar en un castillo para pasar la noche con el amigo.
Vamos a ver, esta historia podríamos estar con ella hasta la 1 de la tarde. ¿Amigo militar haciendo guardia en un castillo?
Guardia militar en un castillo para pasar la noche con él, sí. Pues imagino.
Se pueden... Bueno, claro, si meten 13 en la furgoneta, se meten 13 en la garita. Sí, lo mismo da.
Bueno, a lo mejor el amigo estaba en la garita y el resto por el castillo. Dice, no sé cómo llegamos.
¿Cómo van a entrar en un castillo donde hay un amigo haciendo guardia? ¿Le detienen al amigo? ¿Pero qué guardia? ¿Qué churro de guardia estás haciendo que se te han colado 13 zánganos? Un poco cheposos. También es verdad porque van todos como doblados.
¿Cómo acabó esa guardia?
Claro.
¿Eh?
Fatal. Ya te lo digo.
El amigo acabó pelando patatas como castigo por la guardia, arrestado. Dice, no sé cómo llegamos, ya que había 3 o 4 curvas
encima,
en su vida.
Encima
con
no
una
sabes
pendiente.
Cómo llegaron. ¡Madre mía! ¿Cómo iba?
Como la del Angliru.
¿Cómo iba el personal?
La furgoneta, recuerda, Derek, y nos lo cuenta, que era de 40 caballos.
Sí.
Pasó la prueba. Llegaron hasta allí.
Bueno, ya. ¿En qué estado?
¿En qué estado?
Lamentable, supongo. 13.
Derek nos aclara que eran 13 adolescentes de entre 18 y 20 años.
Madre
en la
SEA mía, madre mía.
Del resultado de la guardia de su amigo, la guardia militar, no sabemos por ahora lo que ocurrió, cómo acabó esta historia.
Ya te digo yo que mal. Bueno.
Mensaje que...
Aparte, tú eres el medium.
Sí.
Tú tendrías que saber cómo acabó.
Pues mira, no me quiero adelantar porque le tengo en línea escribiendo.
Ah, bueno,
a Derek, vale.
¿Vale?
Jesús nos da los buenos días. Dice que ellos cuando van de viaje aprovechan al máximo los espacios del coche, que llevan el maletero hasta los topes en cada viaje, que llevan bolsas y cajas en los pies de los asientos de los críos que sí van en sus sillitas.
Muy bien, muy bien.
De las sillas,
y abajo.
Todo abajo, ahí llevan todos
pues sí.
bultos.
Dios santo.
Un Tetris estudiado para meter y sacar todo. Llevamos las sillas de playa, mesa de camping, de todo. Por eso compramos un cofre baúl para el techo del coche.
También.
Para la vaca del coche. Dice, buscamos uno que se pudiese desmontar en dos mitades y una nos coge dentro de la otra porque no queríamos tenerlo todo el año puesto y luego ocupaba mucho espacio en casa.
Fíjate, qué bien.
Un gran acierto, dice Jesús, para... En
pues
este caso,
nota.
Aprovechar ese maletero del
muy
coche.
Bien, muy bien.
Almudena dice, buenos días, yo os quiero contar que ella tenía la tabla de planchar junto con la plancha en un colgador detrás de la puerta.
Sí.
Dice, mejor colgada detrás de la puerta que haciendo tope y que ahí la guardaba. Pero que ahora guarda esta plancha dentro de un espejo en la habitación. Dice, 2x1, espejo ovalado, que nos dice que es muy bonito, que se transforma luego la plancha. Me imagino
¿en
que
la tabla?
Que me imagino que espejo, Almudena...
¿Tabla-espejo?
Tabla-espejo, imagino Almudena que
este
ese
invento,
espejo...
No lo he visto yo.
Claro, ese espejo se abrirá y de ahí se sacará una plancha. O es un espejo armario que sacas la plancha y te la llevas a otro sitio.
O es una plancha, una tabla... Es que yo, por ejemplo, tengo una tabla de planchar que se pliega.
¿Sí?
Y se adosa a la pared.
Ajá.
A lo mejor es igual, pero cuando la adosas a la pared se convierte en un espejo.
Pues puede ser. A ver, cuéntanos Almudena.
Que no, está un poco... Confuso.
No, como confuso, a ver
sí,
cómo
sí,
es, ¿vale?
Sí, Almudena, cuéntanos.
Atención, mensaje de Derek a nuestro WhatsApp. Lo que pasó en el castillo queda en el castillo.
Ya, bien. Dere, cuando salgas del calabozo del castillo en el que estás desde los 18 años...
No, que
Dere años...
que era el que conducía. No, Dere, yo pongo la mano en el fuego por él, que el delito que hizo fue llevar 13 en la furgoneta.
Pues eso, pero ¿te parecerá poco?
Él no hacía la guardia, él no hacía
ya,
la guardia.
No,
hola chicos, buenos días, nos escribe Oscar. Dice, yo por consejo de mi mujer, que sigue a su vez la práctica de Marie Kondo...
¡Oh!
Dice que son consejos de su época antes de rajarse y darse por vencido.
Ah, bueno, bueno, bien.
Los vaqueros los enrolla Oscar como los puros y los mete en el cajón. Que caben muchos más
enrollados.
Los vaqueros enrollados. Los calcetines uno dentro de otro a modo de pelota.
Sí.
Para ahorrar espacio. La ropa interior, método papiroflexia, como se doblan los pañuelos. Dice, besos, buenos días, que se os quiere. Tres besos nos manda.
Muy bien.
¿Vale?
Pues bien aprovechado, sí.
Dice...
Antes que Marie Kondo se rajara. Bien, me encanta eso.
¿Vale? Sí. Gracias por leerme, dice Derek, ¿vale?
Nada, hombre.
Y que sí, que compra único delito el de conducir.
El de conducir.
Bueno. Así que ahí lo dejamos.
Sí.
Nos escribe Gonzalo para contarnos, no supera el récord de Derek, ¿vale? Pero ellos se metieron 11... en un 600, más el equipo de música que llevaban porque iban a casa a un chalet de unos amigos en la sierra a montar fiestas y a bailar. Entonces, iban los 11.
Sí.
No sé si ibais los 11, Gonzalo, porque erais como equipo de baile, es decir, como cuerpo de baile, o era que erais amigos que sois los que os tocaba encargados de llevar la... el equipo de música para que la fiesta
no decayese,
¿sabes?
Ya.
Mira, José Román, él dice que también aprovecha mucho el equipaje de mano con la ropa que hasta lleva allí, porque ha visto varios tutoriales en YouTube, lo sigue y aprovecha bastante también el espacio, ¿vale? Dice, más mensajes que vamos leyendo. Dice Elena, dice, buenos días, nosotros en el salón tenemos para comer mesa batible.
Sí, muy
dice,
bien.
Dice, podemos comer ampliamente los cuatro y cuando vienen amigos a cenar también cabemos porque tenemos otra mesa supletoria que la buscamos a la misma altura que la mesa abatible para poderla hacerla más grande.
Ay, entonces nada, acaban de comer,
y
abaten
una y la otra
mesa
y
ya está.
La guardan. Almudena nos dice que la tabla de planchar está dentro del espejo. Es decir, que ella abre el espejo.
Un espejo como un armarito.
Un espejo como un armarito y de ahí sale ya directamente la tabla de planchar. No es que sea un armario grande con un hueco, falso hueco para que te quepa la...
Pero está muy bien porque tú te planchas la ropa, guardas la tabla y te ves.
Claro.
Te ves lo planchado que das.
Ajá.
Y dices, bien, he quedado perfecto.
Ha quedado perfecto.
Muy bien.
Mensaje de Gemma. Ella nos cuenta que ella lo que hace es envasa la ropa al vacío. Dice que lo hago para aprovechar bien los armarios, cuando hago el cambio de ropa a la temporada. Dice, y también que lo hace para cuando nos vamos de viaje.
Ah, pues mira, ocupa muchísimo menos en la maleta.
Ya, pero para ir de viaje, luego te tienes que llevar una plancha.
Sobre todo...
Yo
lo veo bien, muy bien, pero tú envases la ropa al vacío.
Para guardarla de temporada, para viajar, claro.
Exacto. Tú llegas al sitio, la usas y cuando tienes que volver, ¿cómo encaja eso en la maleta?
Ajá.
Porque la tienes que volver a envasar al vacío.
Claro.
Pero bueno, si vas a una casa...
Es decir...
Bueno,
no,
pero si
claro,
vas a un hotel, a ver qué haces.
Claro, entonces tienes que... tienes que llevarte plancha para planchar esa ropa.
Sí.
Y te tienes que llevar... con lo que succiones para vaciar al vacío, porque hay cosas...
Tú mismo, tus pulmones, succionas con una pajita, ¿vale?
Ah, bueno, eso es verdad. O bueno, o puedes ir a una gasolinera...
¿Para qué?
En la gasolinera es igual que hinchas las ruedas de las bicis y los coches, ¿te pueden al vacío?
No tengo ni idea.
La aspiradora con la que succionas las alfombrillas, eso te succionará al vacío, ¿no?
Hombre, claro... Sí, no sé, no tengo ni idea. Me estás generando muchas dudas. Oye, está llegando Feijóo al Congreso.
Mira, Víctor nos dice...
Cuidado.
11 niños y un adulto en un 600. por el centro de Madrid. Por esa época jugábamos al fútbol y por la carretera apenas había coches y cabían en el 600.
Es que hubo un tiempo en el que, es verdad, el ser humano era más flexible, cabíamos en un 600. Yo recuerdo, bueno, no lo recuerdo porque yo era muy pequeña. Bilbao-Alicante, atención. Mi abuelo, mi abuela, la chica que les ayudaba en casa, mis dos tías, yo, mi hermano, bueno, me he puesto yo delante, ¿sí? Mi hermano, el perro, el chofer y yo, todos en un 1500. Viaje de dos días entonces, Bilbao-Madrid, y yo vomitando todo el viaje. Gran recuerdo en mi familia de aquel gran momento. Todos juntos, allí íbamos metidos. En un 1500, que entonces nos parecía muy grande, pero ahora lo ves, era una caja de cerillas, pero en fin, ahí iba. Bueno, otra más porque tengo ya un honorato que no, tiene pues, que
Manolo
resolver.
Manolo dice que también que 7 u 8 en un Lancia Delta desde la disco de Rasca Fría hasta la tienda de campaña, de acampada.
¿Y pero eso estaba lejos o no?
Bueno, pero... dice, para tranquilizarnos un poco, los que nos recogieron haciendo autostop nos dijeron que acababan de salir de la cárcel.
¡Oh, Dios mío, no!
Se meten 7 u 8 en un coche y encima ya que están todos subidos como un Tetris
sin poderte mover.
Y encima te dicen lo que te han cogido.
Ya... ir saltando lo
madre
que queráis.
Esta historia mañana tengo que investigar yo, Víctor, mejor.
Bueno, por si acaso quédate, ¿no? Ese que Feijóo tenga que ir al baño primero o algo
Nieves,
y empiece tarde.
Manolo, pillar. Mañana os leo, muchos oyentes.
Espérate, que vamos a resolverlo. Primero vamos a resolver.
Venga. A ver,
Carlos,
nosotros íbamos 12 en un Volkswagen Escarabajo.
¿Qué? No, ¿12?
12.
Eso es imposible.
Sí, sí,
¿cómo
no,
te metes?
No, pues con cuidado.
Y que vuelva que apostamos, por favor.
Pues
sí.
Pues yo creo que como...
Podemos intentar meternos todo el equipo.
No, pues a lo mejor íbamos todos ahí uno encima de otro, pero íbamos 12, sí.
Bueno, es que era muy típico entonces.
Sí,
las familias
no te
eran...
paraban ni nada.
Bueno, en este caso hablamos de amigos, pero las familias antiguamente...
Sí, mucha gente.
Que además tenían más niños.
Sí, sí, sí.
Familias
entraban
de...
todos.
Familias de 8 iban... En el asiento de atrás, 4 niños con otros 4 encima.
Claro, eso
más
es.
La madre delante
eso
con
es.
Otro niño
eso
más.
Eso es.
Más
que
el
cabía,
padre
que
fumando un puro. Que eso ya era lo
mi padre fumaba
todo.
Puro, sí.
Ah, ahí lo estoy viendo.
Sí, sí.
Bueno, buscábamos al señor que está detrás de la rodaja de limón
sí.
Y que acompaña a Antonio Banderas.
Pues hasta hace un minuto ha habido empate entre
sí.
Lorenzo Lamas y Stallone, 40% cada uno. El 20% para Matt Damon, pero se ha deshecho el empate, afortunadamente.
Sí.
Han entrado más votos. Y ha ganado Sylvester Stallone, 45%. Lorenzo Lamas, 36%. Matt Damon, 18%.
Yo hubiese votado por Sylvester Stallone. ¿No?
Pues es que es Sylvester Stallone.
¡Ah, bien!
Hoy han ganado los oyentes.
Sí, hoy han ganado y te han...
Tan rápido, es
con
que no puede ser.
Bueno, pues para uno mañana no tenemos
más difícil,
debate.
Mañana más difícil.
Nada, tú pon lo
voy a tener
que
más
quieras.
Tiempo.
Tiene más tiempo para ser maquiavélico.
Para la maldad.
También es verdad. Mañana de nuevo, otro reto.
Otro
de,
reto para mañana.
De agudeza visual. Ahora estamos rozando ya a las 12,
sí,
Sergio.
Sí, 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 están trabajando.
Hoy no hay informativo, ¿eh?
En el Congreso, todos los sugieres para aprovechar al máximo el espacio del Congreso. Mucha silla para los invitados, que son muchos.
Mira, claro. Ahí están encajándose.
Encajando,
como se descuiden, algunos se quedan sin silla.
Hay que
silla,
hacer Tetris,
¿eh?
Hay
cuidado.
Que hacer Tetris.
Bueno, de momento hay mucho revuelo en el Congreso de los Diputados, las imágenes que nos llegan a través de Telemadrid. Podemos ver a Alberto Núñez Feijóo, que entra en estos momentos acompañado de Cuca Gamarra, ya entra en el hemiciclo. Estamos viendo un montón de compañeros de Núñez Feijóo. Acabamos de ver a Javier Maroto, por ejemplo. Ahora vemos la bancada socialista y ya está Pedro Sánchez también ahí preparado con Pachi López. Vamos a ir un momentito al Congreso de los Diputados. Creo que está nuestra compañera Nuria. Nuria, muy buenos
Noelia
días.
Antonia.
Oh, Noelia, perdona.
Que has cambiado el nombre.
Noelia Antonia.
El nombre de buenas a primeras en esta cita importantísima hoy en el Congreso de los Diputados, donde Alberto Núñez Feijóo en unos minutos subirá a la tribuna para exponer su programa de gobierno y ser investido o pedir la confianza para ser investido presidente. Bueno, aunque no la va a pedir. De hecho, fuentes del PP ya nos Podemos han dicho que va a utilizar este discurso para empezar a hacer oposición a Pedro Sánchez porque sigue sin conseguir esos 4 votos que necesita para ser investido. De todas maneras, se vota mañana, primera votación, sí. El viernes, segunda votación, y aquí ya sabéis que hasta que no se vota no se puede dar nada por perdido. Eso sí, el discurso no será triunfalista ni servirá para pedir el voto. Como decíais, ya están todos en la Cámara. Sergio decía, están muy apretados, están trabajando sí. Los mujeres. Bueno, porque también han venido los senadores que tienen derecho a estar aquí en las citas importantes.
Oye,
claro.
Noelia, ¿hoy es San Senador? Que lo sepa. Que lo sepan ellos. Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Habrá que hablar con él. Lobato, que le hemos visto ahí, que estaba de pie y se va a sentar en una de esas sillas más pequeñas, sí. Menos cómodas, ¿no? Que los escaños. Sí. Pero bueno, hoy todos quieren estar, no quieren perdérselo, y no os podéis imaginar cómo está la tribuna de invitados, con todos los varones del Partido Popular, con casi todos. Está Isabel Díaz Ayuso, está Juanma Moreno Bonilla, está el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, está Suárez Illana, Carlos Iturgaiz, Iñaki Oyarzabal, Dolors Montserrat, también el expresidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, el padre Ángel, que no se pierde una.
¡Hombre!
Ni las mociones ni las investiduras, como os decíamos, senadores como Juan Lobato. En fin, y Feijóo ha venido, le habéis visto entrar en el hemiciclo, pero no le habéis visto venir por la carrera de San Jerónimo,
no. Saludando
a la gente que había en la carrera de San Jerónimo, que nos imaginamos que le estaban gritando, por eso ha levantado la mano para saludar, debajo del brazo, con el discurso que ya veíamos ayer en redes sociales, un tocho importante, hora y media nos dicen.
Debajo del brazo
PP,
lo llevaba.
Debajo del bracito, subrayado ya en amarillo, estaba acompañado por Cuca Gamarra a su derecha, pero después por los 137 diputados. Toda la carrera de San Jerónimo han venido desde arriba, desde Cedaceros, andando y han entrado al hemiciclo por Los Leones. Bueno, por la puerta que está al lado de Los Leones. Y había llegado un poquito antes el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Lo ha hecho en el coche oficial por el patio del Congreso y con una sonrisa de oreja a oreja.
Nos decías, Noelia, que está Alberto Núñez Feijóo muy bien arropado por sus varones. Creo que están todos, excepto los presidentes de Cantabria y de Baleares. Y el presidente de Melilla también, porque tiene sus propias sesión de control.
Eso es, tenían actos importantes y no podían venir. Aplauden en estos momentos a Alberto Núñez Feijóo y a Cuca Gamarra, que han entrado juntos al hemiciclo. Todo el Partido Popular en pie, dándole ánimos. Esos ánimos que ya dijo Feijóo que le habían dado el domingo en
la manifestación
que tienen en la Plaza de Felipe II y que ahora también está recibiendo desde aquí, desde el hemiciclo, pero también desde la tribuna, todos muy atentos a lo que ocurra hoy y dándole ese respaldo a un candidato que hoy no se presenta a la investidura para ser presidente, sino para marcar sus líneas de oposición. Es lo que han trasladado ellos mismos, el propio PP, desde la calle Génova. Y es algo que encontraban muy extraño, por ejemplo, a la entrada las ministras, la vicepresidenta Yolanda Díaz y también la ministra Jone Belarra, que para qué venimos aquí si va a hacer un discurso de oposición. En cualquier caso, es su derecho, le ha encargado el rey hacer esta investidura. Eso es. Así que tenemos esta sesión, ya sabéis, muy especial de investidura, no hay demasiadas, se producen después de las elecciones y será Francina Armengol la que determine los tiempos. A las 12 ya nos hemos pasado un poquito, empieza Feijóo, echémosle hora y media, pero después va a haber un receso y Francina Armengol debe decidir cuándo se vuelve a haber debate, ¿no? Esta tarde, 3, 4 de la tarde, si le ha escapado a Pachi López esta mañana, que es sobre las 3 de la tarde, un pequeño receso para comer y para que los portavoces puedan responder al discurso que ha hecho Alberto Núñez Feijóo. Y después pues empezará el PSOE, empezará en principio Pachi López, pero ya sabéis que el gobierno puede intervenir en cualquier momento y no se descarta que suba a la tribuna Pedro Sánchez esta misma tarde. Vamos a escuchar a Francina Armengol.